Hola, buenos días a todos. Como dijo Gabriel, un día hermoso.
Está lindo, ¿no?
Sí, está hermoso, así que bueno, que tengan todos un buen día.
Bueno.
Mariel, una visita especial porque hay un evento especial que vas a estar realizando y más porque es a beneficio de una fundación de aquí, de nuestra ciudad. Estamos hablando de Fundación Anelei.
Sí, ya queda muy poco tiempo y quedan muy pocas entradas. Es una alegría para todos, para toda la gente de la fundación que estaba necesitando esta ayuda. Que sin duda alguien me lo informó desde otro lado que eran los candidatos para este evento. Y bueno, en una época de la humanidad donde todo se cobra, un evento a beneficio por ahí resulta algo raro.
Sí.
Pero bueno, creo que es parte de nuestra humanidad y de nuestra fisiología entender que el cerebro tiene una parte de un regocijo que se tiene con el dar, ¿no? Que uno experimenta con una experiencia de estas, o quizá recibiendo un perro del canil en malas condiciones, o todo lo que tenga que ver con el dar, provoca en el ser humano un destello de neuroquímicos, de neurotransmisores y de cosas que le hacen bien al alma. Así que, ¿por qué no proponerlo, que otra gente lo haga? Así uno lo haya recibido, porque hay gente que dice, a mí nunca me dieron nada, ¿no? Está siempre el ego defendiéndose. A mí nunca me dieron nada, a mí nunca me ayudaron. Cuando estuve tirado, nadie me tendió la mano. Bueno, cortemos el ciclo, ¿no?
Claro.
También se puede ser objetivo y decir, bueno, cortemos ese ciclo y empecemos a dar, a ver qué ocurre.
Como para cambiarlo. Claro. Eso te quería preguntar, ¿cómo surge la idea? ¿Es una idea que surgió de parte tuya? ¿Fue una propuesta?
No.
Porque vos hablabas de que por ahí es alguien que te los indicaba de alguna forma, sí, como los correctos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo pienso que fue una idea mía hacer un teatro a beneficio de, y busqué qué instituciones podían ser las que necesitaban más dinero en este momento. Y bueno, y por una amiga que tengo, que tiene una hermana discapacitada, entendí cuáles son las necesidades reales de toda la vida de esta persona, de toda la vida. Como que me puse más en línea con esa realidad que no la tenía, ¿no? Y bueno, dije, para mí son estas las personas que tienen que recibir esta ayuda, de esta idea que no sé dónde me viene, porque soy una persona que estuvo con el 1-1 en el consultorio 30 años.
30 años como odontóloga.
Claro, y con un 1-1 muy cercano, muy próximo, pero un 1-1. Y ahora es 1-400.
Claro.
O sea, como
sí,
que...
Sí, era el...
Pero,
no es lo mismo el cara a cara con una persona que...
No. O sea, tengo un diseño para traer mensajes. No sé si tengo un diseño para poder comunicar con 400 personas.
Claro.
Pero pienso que la persona que me dictó,
seguro,
que tengo que hacer esto, también sabe que lo puedo hacer.
Seguro.
Y bueno, aquí estamos. Voy a pedir disculpas siempre por la torpeza y la vergüenza que voy a tener esa noche, porque es muy común en una persona que va a hacer una actividad por primera vez.
Y
si
sí,
vamos a nuestra historia, la primera vez que hicimos algo probablemente no salió bien, o estuvimos torpes, o algo se nos escapó. Así que pido disculpas anticipadas porque va a ser mi primera vez. De hecho, todo el mundo lo sabe y ha comprado la entrada. Así que felicitaciones. Estamos todos metidos en un lío.
No, pero seguramente va a salir todo muy bien. La gente tiene mucha expectativa con respecto a esto. La gente tiene mucha expectativa con respecto a vos. Vos sabés que yo te he cruzado en varios lugares, yo lo comentaba ayer, donde había concurrencia de gente, y es increíble cómo tratan de hacerse visibles para con vos. Yo no sé si es para ver si les podés decir algo, si ves algo, pero vos te das cuenta cómo te observan. Yo he visto mucha gente que o trata de acercarse o buscar algún producto al lado tuyo. Genera mucha curiosidad, no sé si curiosidad o desconocimiento, este tema de la mediunidad, que nosotros lo hablábamos con Gaby. Es como que ahora se deja ver, o nos lo muestran.
Claro.
Porque siempre estuvo.
Obvio, siempre estuvo, pero calladito.
Claro.
Calladita la boca, no vaya a hacer cosas que piensen que estás loca.
Claro.
Si vos pensás que esto para mí fue fácil...
No, me imagino que no.
No fue fácil. Ni para mí, a mí me costó más de un año y pico en mi cuenta poner medium. O sea, reconocerme como medium me costó mucho a mí misma. a mi familia de entrada, a mis hijos, fue como que una sorpresa y decir, bueno, esto que haces, andás al otro lado, así tales palabras, porque los avergonzaba. O cuando puse Mariel Barredo Medium, uno de mis hijos particularmente, cuando yo lo arrobaba y subía algo arriba de Medium, ponía corazones. Quiero que la gente entienda que esto no fue fácil para nadie.
No, me imagino que no.
Para nadie.
¿Y ahora lo aceptaron todos? Digo, ¿pasado el tiempo?
Sí, pero no es algo de lo que yo pueda hablar todos los días de lo que me pasa, porque lo que a mí me pasa es triste. ¿Qué te puedo contar? Un accidente, un suicidio. Te puedo contar, o sea, cada cual que viene y habla de tu trabajo, de cómo te fue, o de, y yo no puedo hablar de lo que me pasa. Entonces, como que no comparto lo que me pasa porque sé que es muy triste. Entonces, voy a entristecer a la persona que tengo enfrente, y más si es de mi círculo de familia, no me van a preguntar nunca más cómo me va.
Claro, claro.
Pero bueno, a veces es una forma de transmitirle a la otra persona que sus problemas no son problemas.
Exacto.
Porque cuando vivencias 24/7 la muerte, sobre todo la muerte repentina, la muerte en niños, la muerte en personas muy jóvenes, o él se fue por la puerta y no volvió más, eso es duro. Entonces, cuando vos planteas, qué sé yo, a alguien que le pasa algo y planteas esto, como que el problema terrenal queda reducido a la nada.
¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuántos años tenías cuando empezás a descubrir que había algo que estaba pasando?
Con mi amiga invisible, que era mi abuela, que estaba siempre en un cuartito oscuro, que tenía un postigo. Cuando yo abría el postigo, ella desaparecía, ¿no? Pero ella se hacía visible en la oscuridad y yo sentía su presencia. Bueno, con el transcurso del tiempo, que lo cuento en mi libro, vi de forma diferente, en blanco y negro, y como si fuesen los megapíxeles así, borrosos.
Sí.
La veía mi abuela. Hasta las rodillas. Blanco y negro hasta las rodillas. Después ya en mi adolescencia dejé de ver.
¿Y se tomó siempre como un amigo invisible? ¿O vos decías que era tu abuela?
Yo no la reconocía. Había muy pocas fotos y ella había fallecido mucho antes de mi nacimiento. Y había muy pocas fotos, la del cementerio y un par más, pero ni me la mostraban, porque imagínate,
sí,
¿para
qué,
no?
Sí, sí.
Yo después con el tiempo, con mucho tiempo, supe que era ella. Pero a mí no me molestaba, a mí me daba la imagen.
O sea, ¿no te daba miedo?
No, cuando alguien me dice, mira, yo veo, o me pareció escuchar, o vi una sombra, pero realmente estoy angustiado sobre la angustia, sobre una pérdida, una tristeza muy grande, yo le digo, bueno, no es mi caso, no sé si vos sos medium o no, pero no es mi caso, porque yo siempre que vi a mí no me provocó miedo, no me asustó, todo lo contrario. Son flashes donde uno va, hoy sé, que se apaga una parte del cerebro, que es la parte del yo, del córtex prefrontal, donde está mi planeamiento, quién soy yo, qué voy a hacer mañana, qué quiero hacer de mi vida, y el filtro moral, esto está bien y esto está mal. Yo sé que hay momentos donde mi cerebro me apaga eso, y puedo ser Gabriel, puedo ser Sandra, y sentir lo que ellos sienten, porque tengo esa capacidad que se da sola, que todos lo podemos aprender a desarrollar, sí, con muchos ejercicios y mucha voluntad, ¿no? Sí lo podemos, porque son dones que podemos traer. Entonces se me apaga eso y se me encienden otras cosas que me hacen ver lo que nadie ve. Se hace visible lo invisible. Pero son flashes de una vibración muy alta que yo cuando la quiero explicar me es muy difícil. Ahora creo haber encontrado la denominación y que no es una emoción y que es un estado ampliado de conciencia, ¿no? Una ampliación de conciencia que probablemente tenga que ver con el amor que no entendemos, el amor que se ha clasificado y lo han cosificado y cada vez no se entiende el amor terrenal, y yo lo pongo en el más allá y le encuentro más sentido, ¿no? El amor es la única energía que nos sigue manteniendo unidos a través, que pasa las fronteras del tiempo y del espacio. Porque no va a venir alguien que te odió o que se llevaba mal con vos a una sesión. Va a venir quien te amó realmente. Así no hayas tenido un buen vínculo, porque pudiste haber tenido un papá autoritario o un abuelo que era muy autoritario. Pero cuando vos lo conectás, la persona te dice, lo hice por tu bien.
Así que en la
te
sesión,
exigí mucho porque era por tu bien.
Alguien
porque
que
tenías
te haya querido,
que salir,
digamos,
derechito. ¿Me entendés? La justificación a esa parte poco sensible que hubiese tenido, la justificación es, te tenía que hacer un hombre. y la forma de hacer un hombre antiguamente
era
con la exigencia, con la autoridad, con eso. Te tenías que salir con valores y derechito. Una cosa heredada y probablemente víctimas de víctimas, uh-huh. ¿no? Como se dice. Pero por eso te digo, tiene que ver con esa frecuencia de amor que la intento poner en palabras, que acá es muy difícil de conseguir. Donde se habla mucho y está muy vapuleado eso, el amor es dar sin recibir o sin esperar nada a cambio. El amor terrenal tiene condiciones, el amor terrenal desgasta cuando es unilateral. Pero entrar a esta frecuencia de amor, uno se da cuenta del dar por dar y realmente no esperar nada a cambio. Uno se da cuenta, entra a profundizar y a comprender cuál es realmente la línea de amor.
Mariel,
es complicado entender. No,
pero está bueno, está bueno.
Es complicado con el ego. Yo me puedo salir del ego, pero es complicado con el ego. Si yo te invito siempre a comer a mi casa, Gabriel, y vos no me invitas nunca, un día me voy a cansar.
Claro.
Bien.
Cuando eso es lo unilateral que mencionaba.
Terrenal, es lo terrenal. Entonces, si yo puedo apagar mi ego y decir, no me importa si vos me invitás o no me invitás, yo la paso bien con vos y te voy a invitar hasta el día que me digas, no quiero ir,
claro.
O no me interesa. Pero yo te voy a seguir invitando, pero a mí me gusta estar con vos. Pasa mucho por ahí que no es tan fácil de comprender. Yo lo comprendí, si me permiten, con una consultante, que en realidad fue una práctica en un workshop de una medium en Europa, donde yo no sabía lo que era la psicometría, y la psicometría es tener un objeto de otra persona con su energía y tener datos de su personalidad. A mí me tocó trabajar con Blanquita. Blanquita era una madrileña que había sido administrativa, una persona de 70 años que me da su pulsera y yo la tengo entre las manos y yo veo que Blanquita llora. Llora en la ducha. Veo primero que esa pulsera fue comprada en la India, porque conozco más o menos la India y las mujeres tenían sari. Me dice que sí. Y después veo que ella llora en la ducha para que el hijo no la escuchara. Y me doy cuenta que es porque el marido tenía amantes, ¿no? Y ella no sabía cómo decírselo. Y ella me dice, se lo digo elegantemente, por total no la conozco. Y el marido ya había pasado, había trascendido. Y ella me dice, vos me ves guapa. Vos no sabes lo que era mi marido. Era como un actor de cine, millonario, yo lo amaba y yo sabía de sus aventuras amorosas. Y ¿sabes una cosa? No me importaba. Yo sabía que iba a estar bien con él y no iba a estar bien sin él. Si vos querés decir, no tenía orgullo, no tenía amor propio, como quieras calificarlos. Yo en ese momento era Blanquita, porque había apagado mi ego. Y yo sentía que lo único importante en su vida era estar con ese hombre.
Era él.
Entonces, hay otras formas de entender el amor. Y este era el amor del dar sin esperar. El marido no la maltrataba, el marido lo único que era...
Tenía amantes, era infiel.
Claro. Se conformaba con estar con él.
Claro.
Era lo máximo.
Le hacía bien, claro.
Era lo máximo. O sea, entender que hay otro tipo de amor y que este amor también existe. El de no esperar, que a mí me parece que yo no me parezco en nada a Blanquita, le aviso a mi pareja, si me está escuchando, no me parezco a Blanquita, pero a mí me pareció, cuando yo me sentí ella, una cosa muy evolucionada. A lo mejor me agarra una psicóloga y me da vuelta y me dice que no, pero yo sentía en ese momento que ese amor era tan puro y verdadero como ninguno que se le pone condiciones, y que se parece mucho a esto, ¿no? A esto del amor, a donde yo voy a buscar personas, a esta vibración y a esto que esta mujer llegó a sentir, que no es una emoción, es un estado ampliado de conciencia.
Mariel, quienes te consultan, consultantes decías recién que los denominas, ¿qué buscan cuando te ven?
Certezas.
¿Sobre?
¿Hay algo después de esto?
La gran duda, ¿no? De si pasa después de la muerte, digamos.
Claro.
La gran duda de la humanidad, digo, ¿no? A lo largo de siglos, sí.
Por supuesto, el que lo seguimos teniendo. Esta vida tan misteriosa que no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, en los cuales somos la única raza sobre el planeta que sí sabe que se va a morir. Es muy difícil vivir con este misterio y con esto, ¿no? Entonces creo que la gente, más que venir a hablar con su ser querido, quiere las certezas de que su ser querido está en algún lugar y yo también voy a ir a ese lugar, ¿no?
Eso buscamos.
No conozco un entremedio. Si vos me decís, yo desconfío mucho de la gente medium o espiritual que dice porque se quedan un tiempo dando vuelta, no. Yo no soy tan espiritual, soy más física cuántica y de la neurociencia. Y ojalá algún día pueda entender mejor de lo que es el tiempo, pero no existe el tiempo del otro lado. Del otro lado no hay fuerza de gravedad. Del otro lado la Tierra no da vueltas, por lo tanto no hay día y noche, y no hay días, y no hay semanas, y no hay años, o sea que no envejecemos. Los tres tiempos van en el mismo espacio, pero a distinta velocidad. Hoy yo no puedo saber lo que es el futuro, pero mi consultante después me lo aclara. En la sesión del sábado, que fue gratuita para que la gente tuviese más mensajes que esa noche, a la persona que me tocó, por ejemplo, le dije todas cosas que yo sabía y una que no coincidía, donde yo veía una pierna izquierda con mucha sangre. Le digo, no sé si te va a morder un perro. Le digo, cuídate. O si te va a reventar una... No sé si es tuyo, si es de la persona
de que alguien cercano. Aquí. Sí.
Claro. Ah, eso fue el sábado. El lunes me pone, apareció la pierna. El domingo yo estaba almorzando y sentí un dolor quemante en la pierna izquierda y a la noche me fijo, tenía un hematoma y ahora estoy con el Seba Rujinqui viendo qué es. Pero yo entro en un lugar donde no puedo saber si lo que te pasó
claro.
ocurrió hace 2 meses, 2 años, 20 años, o te va a ocurrir.
O va a pasar.
Recién entró una persona que estaba esperando en el banco, que es amigo de Silvio, lo llamé, y cuando entró me pasó así la imagen de su papá diciéndome, decirle que tenga cuidado con una escalera. Entonces le dije, mira, vos perdoname, pero acá apareció tu papá y yo te lo quiero advertir, porque no sea cosa que esta tarde te caiga de una escalera.
¿Y cuál es la reacción? ¿Miedo o se sorprenden?
No, se rió y me dice, no, ninguna escalera.
Pero en general, digo, la gente lo toma...
No, se engancha re bien y me dice, qué bien que me hizo esto.
Claro.
¿No? Y me dice él, no, parate, yo tengo una hernia impresionante acá porque me subí a un siglo y la escalera estaba rota. Por eso te digo, está todo mezclado.
Sí,
a mí
sí.
Me resulta muy complicado cuando tengo un consultante al frente y se niega, porque yo lo que veo es real. ¿Dónde va en la historia?
Claro.
¿De quién es? ¿O si va a pasar? No tengo la más pálida idea. Porque él se negó primero. No, ninguna escalera, ninguna escalera. Y al rato me dice, parate. Hubo una escalera que no anduvo una vez y tengo una operación de una hernia de acá hasta acá. Bueno, tu papá te avisó un poco tarde.
Claro, sí.
Con eso de que no hay tiempo.
Sí. Pero ¿sabes qué?
Claro.
Este estoy viendo.
Claro,
¿cuál es el mensaje? Te estoy viendo que una escalera no funcionó y que te pasó algo grave.
Claro.
Porque yo es imposible que pueda saberlo, porque inclusive no trabaja aquí esa persona, así que...
Creo que con... Bueno, al menos lo que me ha pasado a mí, que con el correr del tiempo vamos variando las preguntas cuando perdemos un ser querido. Al final lo único que nos interesa saber es si están bien.
Sí, sí,
si están bien. O sea, porque, a ver, la negación creo que son las distintas etapas del duelo y demás, viste que empezamos el por qué, el enojo, el por qué me dejó, el por qué no. Bueno, creo que son las preguntas que... y nos hacemos todos, pensó en los que quedamos.
Eso te interrumpo, eso de que por qué me dejó, es una cosa que yo a cada uno, a cada consultante lo aclaro. Él no decidió, mientras estaba haciendo, revolviendo su café en la mañana, me voy a estrellar contra un camión. No le reclames nada, porque eso de reclamar la soledad porque el otro se estrelló contra un camión me parece muy inmaduro.
Pero viste que...
Pero sí, hay un reclamo.
El tema de la muerte trae miles de reclamos.
Sí, el enojo.
El enojo y ese duelo que...
Como si hubiese sabido esa persona.
Exactamente, que tenés que hacer con el tiempo. Y después, creo que debe ser el decir, bueno, contame si me ves, si está, si están bien.
Hablan de cosas terrenales. El más allá no dicen...
Exactamente.
Dicen, sigo jugando a las bochas, sigo... A mí me hacen pasar lo que toman. Sigo tomando café o sigo tomando cerveza fresca... sus gustos, si era café cortado o si era mate amargo o con azúcar o con yuyo, me lo hacen saber, porque me pasa acá el gusto. Entonces, es más, una vez vino una persona a consultar a su abuelo que había sido alcohólico. Cuando esta persona se va, era un sábado a la mañana, yo iba a almorzar sola y yo sentía la energía de esa persona todavía aquí y me dijo que me abriera un vino, me lo eligió porque yo no tomo. Y menos sábado a la mañana. Y yo abrí un vino y lo dejé y lo tragué despacito, un tinto Malbec. Lo tragué despacito y después le dije, bueno, por el nombre ya está, ya te concedí.
Claro.
Ahora te podés ir a donde viniste, a lo más alto de la luz blanca, al amor incondicional, a donde tenés que estar. Uh-huh. No, yo sé lo que tengo que hacer además para que se vaya.
¿Hubiera preferido no tener, esto se denomina don, digamos?
¿Cómo don, se capacidad. La neurociencia dice una inteligencia más.
¿Te hubiera gustado ser como el 99,9% que no tiene estas posibilidades?
Mira,
porque digo, ¿se te complicó la vida o no?
Sí, claro. Sí. Soy la persona que consuela en todas partes donde está, te tengo que consolar. Uh-huh. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Cómo quedo yo?
Claro.
Cuando alguien perdió un jovencito...
¿Son como los psicólogos que a veces se tienen que analizar con otro psicólogo, digamos, o no?
Mis psicólogos son mis nietos, llevarlos a la plaza y hacer tareas al aire libre y esas cosas. Se llama enraizamiento, ¿no? Uh-huh. Estar al aire libre, estar con la naturaleza, sentir que estás vivo y que estás acá, ¿no? Porque si no estás todo el día en la mente. Ni me permito tantas sesiones y hay semanas que ni hago porque necesito estar acá. Si me complicó... Yo creo que hay una aceptación que se produce en un momento. Cuando vos ves que miras para atrás y decís, bueno, esto tenía que ser y tenía que ser en este momento. Uh-huh. Porque si yo te digo, si yo puedo traer cosas del futuro, es que el futuro está escrito. Porque si yo puedo ver, que se llevó un bisturí con un montón de sangre, como vi una vez, la chica me dijo, no estoy operada de nada, y a los 4 meses me dijo, me acaban de operar de una endometriosis, estoy en un postoperatorio. Entonces, si yo puedo ver el futuro y traerlo, quiere decir que esté escrito todo. Entonces, probablemente esto también estaba escrito para mí. Estaba escrito que yo hiciera una colección de hernias de disco, lo que me provocó no poder atender más. Siendo una odontóloga muy apasionada, no pude atender más. Y dije, yo no puedo estar inactiva a esta edad de mi vida porque soy una persona que hace 10 cosas juntas. ¿Cómo voy a estar esperando sentada a la muerte o con masajes o con rehabilitaciones? Además tengo fibromialgia, lo que me provoca un cansancio terrible.
Bueno.
Pero quiero seguir activa. Entonces la cuestión fue, ¿qué hago? Medito para evitar la medicación. Opté por la meditación en ese momento y todo lo que tenía... En la puerta que estaba media abierta se abrió del todo para que todo esto apareciera y mi vida tuviera más sentido, ¿no? Porque no tenía sentido sin la odontología, mis hijos se habían ido a hacer su vida y yo estaba ahí sin sentido realmente.
Por ahí nos cuesta manejar emociones en pérdidas y demás de un familiar. Yo me imagino vos que lo decías por ahí en la pérdida de un niño... ¿Te ha pasado tener que contactar con gente que por ahí está en estado de coma o que los familiares quieran saber?
Sí.
¿Tuviste que...? Debe ser durísimo, porque más allá de no tener un vínculo directo, vos sentís...
Por eso te digo, cuando miro para atrás, digo que hay una aceptación de todo esto que me tocó a mí y lo acepto así como es. Alguien lo tenía que hacer.
¿Sos la única en la familia?
Mi abuela.
Ah, mira vos.
Mi abuela y de mis hijos, bueno, el varón ve, pero no lo quiere. Y las nenas hicieron el taller conmigo y las dos vieron. Pero no lo quieren. Están con su profesión muy bien y esto es como que las pone en un terreno...
¿Y les pasa lo mismo que a vos? Por ejemplo, se cruzan a alguien y tienen un mensaje...
No, a ese extremo no.
No.
Yo creo que es porque me volví meditadora compulsiva mucho tiempo. No buscando esto, no. Pero si yo me pongo a analizar... Había algo que debía suceder para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, como que, yo no sé si el ego quiere encontrarle una explicación a todo, pero si querés, hay. No es que de un día para otro me levanté y empecé a ver, no. Medité compulsivamente, empecé a salir del cuerpo, porque mi cuerpo dolía mucho para soportarlo. No quería tomar tramadol. Entonces medité, tengo un manejo del dolor bastante bueno. Me voy del cuerpo cuando me duele. Y ahí fue donde se empezaron a despertar estas cosas, ¿no? Que estaban ahí dormidas. Pero mi abuela era la que no se hablaba mucho en la familia porque era la persona que decía ver espíritus. Entonces se la nombraba un poco a poco.
Claro. Sí, ahora todavía cuesta, me imagino hace varias décadas atrás habrá sido alguien que
la psiquiatrizaron.
No había que mostrar.
Claro, me imagino. Claro.
Porque murió su marido y ella seguía hablando con él. Pero claro, sí, ella lo veía. Vaya a saber qué le dieron. Te estoy hablando que hoy mi abuela tendría 140 años.
Claro, claro, en aquella
época. Mi papá es el hijo de los 40 de mi abuela y yo soy la hija de los 40 de mi papá, así que imagínate.
Son varias décadas ya de esto, ¿no?
Sí, por eso.
La gente muy religiosa te va a ver.
Sí, sí.
¿Y cómo lo...? A ver, porque me imagino... A ver, ¿hay algún conflicto con la religión acá o no?
Pasa por un fanatismo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que inclusive se cree más allá del sacerdote local como con derecho o poder para decirme eso no es de Dios o no es de... Y la verdad que la Biblia se contradice en un punto porque primero lo niega y después en un punto... El rey Saúl quiere ser aconsejado por Samuel, por un profeta muy famoso que le decía cómo dirigir el gobierno, y Samuel había fallecido. Entonces va y consulta a una medium en Endor, en ese momento eran hechiceras, uh-huh. Esa era la denominación, o que adivinaba, ¿no? Que no está esto. En realidad es una traducción. Yo no te adivino. Es una traducción de lo que a mí me viene y lo interpretas vos. Es una interpretación. Bueno, va a Endor a buscar una medium y ahí certifica, y lo certifica la Biblia, que el mensaje era real, que era de Samuel y que con malas noticias iba a ser destituido, y así fue, ¿no? Entonces se contradice. Digamos que los dos tenemos el mismo mensaje final. Hay una eternidad. Uh-huh. El mensaje es el mismo. Si le quito el negocio a la Biblia, a la religión, no lo sé.
Claro.
Porque viene a buscar apoyo acá y no va a la iglesia. Uh-huh. Para la iglesia es la fe per se, cuando hoy es todo material y tangible, ¿no? La gente quiere pruebas. Y bueno, hay pruebas hoy. El lecho, las visiones en el lecho de muerte, las experiencias cercanas a la muerte, donde una persona ve lo mismo que en otra persona en otra parte del planeta. Hoy hay muchas cosas que nos hacen pensar que esto no es todo. Y no hay que cerrarse. El padre Daniel lo dice en el Día de los Muertos, en una nota que nos hace Gaby Franco, donde dice, no hay que cerrarse a estas dimensiones. No está solamente la dimensión terrena.
¿Te ha pasado de alguien que necesite eso? Que por ahí tenga la duda y ha perdido un familiar y quiere ver para creer, digamos.
Sí, sí, hay
¿Y cuál ha sido su reacción?
Hubo un par que me dijeron, no sé para qué estoy acá, pero después cuando se fueron me dijeron, ¿cuándo puedo volver? ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer
eso? Es abrir un poco la cabeza también y empezar a ver de otra forma,
sí,
¿no?
Sí, sí. Mira, yo creo que la persona que es... fanática, radical en sus pensamientos, en lo que sea, en la política, en la religión, me parece que no tiene adaptación para vivir en esta vida que cambia el trayecto, ¿no? Y que por ahí hay que encontrar en cada desvío una oportunidad y vivir con la flexibilidad y con la adaptación. Yo creo que ese es el arte de vivir, ¿no? Ser un maestro en recalcular, porque imagínate, yo con todo esto, si no lo hubiese compartido, si me lo hubiera quedado para mí egoístamente, no hubiese podido ayudar a un montón de gente donde sabe que su hijo está bien, que su hijo sigue jugando con los autitos Hot Wheels todas las noches en la mesa del comedor donde se los dejan sus padres. O sea, es muy fuerte los mensajes que uno puede traer del otro lado y que le dan a esa persona cierto consuelo.
Por ahí la gente te dice... yo lo siento, me viene a ver, sí, está conmigo, sí. Se siente esa compañía. ¿Eh?
Claro, es que desde que está esto, me parece que hay una cercanía con la muerte, ¿no? Que nos permitimos. No es eso de que se murió, está en el cementerio, no. Creo que el consuelo real es pensar que hay un espíritu, que no está en el cuerpo, y que nos va a acompañar mucho más después de la muerte que antes. ¿No? Yo, por ejemplo, conecto y me dicen, sí, porque con mi papá yo no tenía tanto diálogo, es más, él se casó, se fue a vivir otro lado, perdimos el vínculo. Y ahora que está fallecido, siento que está en mi casa todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que cuando están del otro lado, están más tiempo con nosotros que lo que estuvieron en forma física.
Claro.
Nos acompañan, porque lo sienten. Inclusive, dos personas me dijeron, me evitó un accidente mi papá. dos mujeres me dijeron, yo estaba por tener un accidente y mi papá me dijo, tírate a la banquina, y fue la voz clara en mi oído que me dijo, tírate a la banquina. Me tiré a la banquina, no había poste, no había nada, el auto se hizo no sé qué cosa y yo, ni un rasguño. O sea, sí, hay gente que le ocurren cosas paranormales, pero obviamente que no las cuenta, porque vaya a saber qué pensarán, sí, de mí. Sí. Después en una reunión, con todo esto que me pasa a mí, con todo lo que se habla, hay gente que se anima. Y si yo veo la sombra, o yo escucho ruido, o yo, se lo permiten contar.
Es algo, aparte, creo que tiene que ser respetado, ¿no? Es algo que siente cada uno y depende cómo cada uno lo vive.
Nadie lo puede negar.
Y cómo cada uno lo siente. No,
esas personas que dicen, lo soñé vívido, era el olor de su cuerpo, sí, la calidez.
Y si no, los perfumes.
Estaba más joven. O el olor a los cigarrillos. Perfumes,
sí, sí.
Hay mucha gente que me dice, yo a mi papá lo siento, pero además, ¿sabes qué? Siento el olor a cigarrillo. Y nadie fuma en mi casa. O sea, yo sé cuando él está en mi casa.
Por eso te digo, es una cuestión de la creencia de cada uno. Pero me parece que hoy la gente se da más la libertad de sentirlo. En otro momento por ahí a lo mejor hubiera asustado, ¿viste? Me empiezan a pensar
estamos
cualquier
ligados,
cosa.
Sandra.
Ahora es como que la gente ya te dice, no, me acompaña, está conmigo y si me siento bien, ¿no?
Años atrás, 20 años atrás, decía, está conmigo, alguien
no,
te iba
sí,
a decir,
olvídate.
Deja hablar.
Olvídate. Mariel, yo quiero hacerte una pregunta porque vi por ahí uno de los avances en tus redes. Háblame de Rodrigo Bueno. Háblame del potro Rodrigo Bueno. El negro moreno tiene mucho que ver con todo esto, ¿no?
Sí, mira, el negro me dio un montón de información. El negro es una persona súper generosa, amorosa, es una persona entrañable, el negro, lo quiero mucho. Y me dio un montón de material para que yo pudiera hacer algo en honor a su amigo. Pero él me aclaró muy bien y que se entienda esto y por qué lo hago también esa noche y no va a haber ni rastros en mi muro. Él me dijo, vos corres el riesgo de que te agarre un Luis Ventura y diga la medium de Rodrigo.
Sí,
¿no?
Claro.
Y que ya esté plasmado fotos tuyas, las peores que encuentren. Tenés un periodista que no te das cuenta del Banco Nación y que te saque una foto, no sé, entrando los perros y pegándole una patada. Nunca le pegaría una patada a mi perro, pero si
no, pero siempre encuentran justo esa parte.
Tengo una que es media mala.
Sí.
Van a hablar con 100 personas, 99 te van a defender y una te va a defenestrar y van a subir.
Van a hablar con eso.
Esa. Claro. Van a subir esa. Mariel se robó una papa.
Obvio.
Tenía 10 años.
Sí.
Me dice, vos sabés el riesgo que corres, yo te doy todo el material con gusto, pero te cuento cómo es este tema, y más con Rodrigo, porque ha vivido muy poco, porque ha sido el ídolo de mucha
gente.
Ni
hablar.
Y porque se ha ido lo máximo de su carrera, ¿no?
¿Te dejó un mensaje antes de que te pusieras en contacto con el negro moreno?
Mira, son cosas privadas, porque el negro tenía muchas dudas sobre
fue muy trágico también, ¿no? Sí, sí. ¿No? Recordemos que él estaba en el auto con Rodrigo al momento del accidente.
Claro, sí. Fue muy del negro. O sea, la primera parte, que es la que voy a contar, es una parte donde él da muestras de que es él y después el negro lo certifica con fotos, que es la que yo debería haber subido y contado, ¿no? El primer lugar que le dieron para vivir en Buenos Aires. Cosas particulares que le voy a contar, me las dejo para contar el 24, que sí se pueden contar. Y todo lo demás pertenece a la privacidad del accidente y a lo que pasó entre ellos, que no me quiero meter ahí.
Pero te dejó un mensaje para el negro, digamos, en realidad.
Muchos.
Ah,
sí,
bien.
Sí, muchos, sobre todo uno, muy contundente.
Bien, se querían muchísimo.
Sí, claro, pero como que el negro quiere hacer justicia, quiere finalmente saber, porque lo de Pesquera fue algo, bueno, que lo voy a contar esa noche, lo que dijo él, pero como que Rodrigo, el mensaje fue, basta, dedícate a tu vida, ¿no?
Y sí, la verdad.
Dedícate a tu vida y esto ya está.
Sí, cerrar un ciclo.
Claro, porque es como muy largo, 25 años.
Pero debe ser muy difícil también, ¿no?
Muy difícil.
Con muchas injusticias y ver el manoseo y todo lo que se hizo con Rodrigo, él que lo quería tanto y estaba tan cerca y estuvo ahí. Debe ser muy difícil.
Claro, además pasamos por contar realmente la historia de cómo se conocieron cuando Rodrigo no era famoso.
Claro.
Se conocieron en Córdoba, en el bar María, ¿Quién no fue a María María,
sí,
no?
Sí.
Y un día miércoles, donde nadie sabía quién era quién. Entonces, no es que me puse a trabajar con Rodrigo cuando ya estaba en Buenos Aires y estaba pisando la fama. Se conocieron y se hicieron amigos cuando eran
nada,
gente de a, sí, de a pie.
Claro, claro.
¿No? Sí. Entonces sí. Eso tiene un valor para mí que trasciende todo.
Mariel, ya para dejarte en libertad y para que hablemos específicamente del evento en el Teatro Colón, vos podés conectar con familiares de otras personas. ¿Qué pasa con vos y con tu familia? ¿Solamente conectás con tu abuela?
No.
¿Recibís mensajes de otros familiares también?
Con mis hijos nunca hago esto. Lo hice por primera vez cuando supe que era. Y después en algunos momentos donde perdí en el norte, donde vamos a consultar a Oscar, a mi padre.
¿Ah, sí?
Sí, a ver qué me aconseja desde el otro lado un par de veces. Pero contra todos los pronósticos, la primera vez que hice una sesión con mi hija más chica, vino la mamá de una pareja. La describí y me dijo, es la mamá de... Ella estaba de novio con una persona que había perdido a su mamá en su infancia. Y fue muy loco porque dijo un montón de cosas que mi hija no podía corroborar y que después él las corroboró.
Así que los allegados también, o sea...
Sí, sí, en el aura
todo aquel que tenga un mensaje para dar...
de amor.
Exacto.
No te une la sangre. Exacto. Creo que la sangre es lo que menos une. Te une el amor.
El amor.
Cuando describí una vez a una persona, me dice, pero es la modista de mi mamá. Mi mamá tenía un cuerpo difícil y esta es la modista de mi mamá. Bueno, estará con ella, no sé. La modista, el ex-suegro. O sea, ¿pero por qué un ex-suegro acá? Ah, porque me amaba y era súper técnico, estaba jubilado, venía a mi casa, yo tengo 4 chicos, me solucionaba todo. Estaba el ex-suegro. Ah, y una vez vino un chico y me dice, quiero conectar, no sé quién estaba, la abuela, no sé quién lo esperaba, y me dice, sí, pero yo quiero conectar con mi suegra. Bueno, tuviste una relación tan linda como para querer hablar con tu suegra. Lo que pasa es que me estoy separando y quiero que ella me aconseje cómo reconciliarme con su hija. Te juro por Dios que yo dije, no puede ser tan divino acudir a esto.
Bueno, para reconciliarse,
obvio.
Le
dijo cómo era la chica de porfiada.
Ahora nos queda saber si se reconcilió.
No lo sé. Yo traduzco.
Claro.
No sé después qué pasa con esto, pero... Pero sí, muy loco. Y otra sesión donde también vino una persona, habló con su papá y después dice, quiero hablar con mi suegra. Y la suegra había muerto de cáncer y ella también quería un consejo para su marido, que también se estaba separando. Y le digo, ¿pero qué hay con tu suegra? No, es que en el litigio este con mi ex, ella se puso de mi parte. Me eligió a mí, no al hijo. El hijo era un inmaduro emocional y la madre lo tenía claro, ¿no? Por ser la madre lo iba a validar, ¿no? Así que, bueno, esto sirve también para los consejos de la tierra, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con esto? No es que te van a decir, tenés que hacer tal cosa, pero te describen a la otra persona,
claro,
como vos probablemente no la conoces.
No,
entonces te da como...
Gaby, ¿tenés algún mensaje por ahí para Mariel?
Tengo algunos de consultas específicas, después se lo pasamos directamente a eso, de cómo contactarla también, así que después se lo vamos a pasar
a pero Mariel. Si quieren, pueden ir al evento y van a estar ahí en contacto con vos, en el evento en el Teatro Colón, que vamos a aclarar, es cierto, por ahí no se dice, pero no es para niños.
No es un evento para niños.
Claro,
no,
para que lo tengan en cuenta por ahí, dicen, yo voy, llevo el nene, pero... Primero por el ambiente que se genera, segundo porque el niño no va a entender nada.
Y va a molestar porque...
Y claro, porque se aburre.
No, es más, Lucy se ha encargado de pasar un mensaje a todo el mundo que tiene una entrada. Al laburazo que está haciendo Lucy es increíble, y Claudia. Están mandando mensajes a todo el que tiene una entrada pidiendo que se respete el horario. El horario.
Muy puntual.
Sí, de hecho, el que hice a beneficio del refugio Santa Rosa de gatos era... Creo que tuve 5 minutos de tolerancia.
Y pero es que es así. Si te preparaste para un evento, sabes que el horario es ese.
Sí, no sé si va a haber 10. Por eso que estén antes.
Bien.
Porque es a las 9. yo necesito trabajar con el máximo silencio, o sea que la persona que entró, si sale, no tiene que salir a fumar, tiene que salir porque se quiere ir, porque no le gusta, por lo que sea. Pero los celulares apagados, no gente que entra y sale, el que entró se queda y el que sale no vuelve a entrar. O sea, el máximo respeto, porque yo así como entro a esa vibración, también salgo.
Y sí,
¿no?
Obvio.
Y no nos podemos distraer todos. El silencio, el lugar sagrado que se va a transformar, ese lugar tan lindo que nos permitió la municipalidad, que nos facilitó, voy a agradecer acá y voy a agradecer esa noche también, que... metafóricamente lo que hubiera sido un cumpleaños con los pibes del barrio en el patio se transformó en un evento en el Sheraton de la ciudad, porque sí, está tan lindo, sí, ese teatro, es la verdad, envidiable. Hay mucha gente que nos envidia, que viven en una localidad más grande y nos envidia el teatro, así que gracias a la municipalidad, porque va a ser en el Sheraton y bueno, con mucha más gente, con lo cual si yo hubiese hecho una donación, que es lo que le dije a Gerardo Gieco, yo te puedo regalar una bolsa balanceado, ya te la llevo, pero si querés armamos algo, porque estaban en búsqueda de un quirófano móvil, yo te armo algo y con eso juntamos algo de dinero que va a tener un impacto, que yo no te puedo dar, en este caso tampoco.
Claro.
O sea, yo pongo el cuerpo, pero una donación no tendría el impacto que sí tiene esto que voy a hacer.
Claro.
¿Se entiende?
Quedan lugares, me decías, pero pocos.
Quedan las últimas filas.
Bien, sí. Bien, como para que la gente se apure, se ponen en contacto con Lucy allí de Fundación
Anelei. Con Lucy y con Claudia, están los teléfonos bien. En mi muro, están en Anelei, están ahí.
Bueno, aquellos que quieran reconectar con el amor de otra forma.
Claro, si piensan que tengo idea de lo que va a pasar, no tengo idea de lo que va a pasar.
Es que tengo
injerencia en el otro plano, no sé lo que va a venir. Sí, lo que sé es que no voy a exponer a nadie en cosas privadas. Si hay algo que me venga muy privado, lo diré al oído, se lo diré después, lo dibujaré, lo trataré de hacer elegante, porque, ¿sabes una cosa? Vienen cosas muy privadas.
Claro, hay que saber manejarlo.
Sí, así que la gente se quede tranquila. Primero que va a haber un permiso, o sea, te puedo dar un mensaje,
claro,
¿no?
Claro.
Un permiso primero, y después si hay algo que venga medio enredado... tratar de ponerlo en elegante y igual yo voy a intencionar, yo lo que hago también siempre en cuando hago algún retiro, algún taller en el campo, intenciono varios días antes que los espíritus que vengan nos cuenten cosas lindas.
Cosas lindas.
Sí, anécdotas que nos hagan reír y casi siempre hay una anécdota.
Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y la predisposición, porque apenas nos pusimos en contacto con vos, no dudaste en sí, voy para allá, voy a estar, así que desde ya el agradecimiento por tu tiempo, te hicimos venir temprano.
No hay problema, no duermo
nos
tanto.
Nos toca la primera mañana, nosotros, así que
a las 6 de la mañana ya estoy
ya
despierta.
Pero de haber sabido, te decíamos despierta. Antes,
como
mira, nosotros largamos a las 6.
Mucho mensaje de gente que quiere saber cómo puede reservar entradas, cómo puede buscar la forma de reservar las últimas que quedan.
Y si no, que entren al Instagram de Mariel.
Claro, por eso, sí, directamente en tu
el
Instagram,
muro del,
en tu muro,
de, sí.
Bien,
ahí y si no, en el muro de Anelei, en los dos lugares, si bien. Quieren pasar por el cotillón, si viven acá, si viven afuera, no hace falta, la compran con el celular, y esa noche van a entrar con el celular, donde dice fila y butaca, y después lo apagan.
En un momento,
cuando esté terminando, voy a decir, bueno, pueden encender el celular, pueden sacarse una foto dentro del teatro, pueden hacer lo que quieran. Va a haber un momento en que sí lo van a poder encender. Quizá grabar la última parte.
Bien, bien. Muchísimas gracias, Mariel.
Vale, gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Muy amable por venir.